Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento. Abrimos la cortina de la Botica de los Cuentos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en la Botica de los Cuentos. Ya estamos listos con sus remedios para combatir el tedio, el estrés o la angustia que la media semana provoca en ustedes, en nosotros, en todos. Mi nombre es Juan Romo y estoy al frente del micrófono y también detrás del mostrador para atenderlos como se merece. Primero que nada, quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible esta emisión de la Botica. Dani Hernández y Juan Almeida en las voces del cuento, Eduardo Ornelas en la grabación, Dalila Sánchez en la asistencia de producción y redes sociales nuestras de la Botica de los Cuentos, Emanuel Candelas en los controles técnicos de transmisión, Brenda contestando los teléfonos y está también Silvia en las redes sociales de la Radio Universidad de Guadalajara. Heredar un problema de salud es una condición muy común, pero heredar un problema como el Alzheimer puede ser aún más complicado. Hoy presentamos un cuento sobre una mujer que decidió romper la cadena familiar de esta enfermedad. Les presentamos nuestra adaptación del cuento Teresa, de la doctora Silvia Quesada, que hoy nos acompañará en cabina para platicarnos de esta historia y de muchas historias más, además de su amplia trayectoria literaria y académica. El día de hoy tenemos dos libros que les vamos a regalar y que la invitada del día de hoy hizo el favor de traérnoslo. Este libro se llama Gris de Lluvia, la tercera edición de este libro, de esta colección de cuentos Gris de Lluvia, de la escritora Silvia Quesada. Las invito y los invito a que comiencen a marcar el teléfono para participar, el 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o si lo prefieren nos pueden mandar mensaje comentando que quieren participar en la rifa del libro. Bienvenidas, bienvenidos, esto es La Botica de los Cuentos, comenzamos. Educado en un pueblo pequeño, enseñado a temer a Jesús en un pueblo pequeño. Solía soñar despierto en ese pueblo pequeño, pero lo he visto todo en un pueblo pequeño. Tuve una pelota en un pueblo pequeño. Se casó con una muñeca de Los Ángeles y la trajo a este pequeño pueblo. Ahora ella es un pueblo pequeño como yo. No puedo olvidar de dónde vengo, no puedo olvidar a las personas que me aman. Sí, puedo ser yo mismo aquí en este pueblo pequeño. Y la gente me deja ser justo lo que quiero ser. No tengo nada en contra de una gran ciudad. Todavía hay semilla de heno suficiente para decir, mira quién está en la gran ciudad, pero mi cama está en un pueblito pequeño. Oh, eso es lo suficientemente bueno para mí. Bueno, nací en un pueblo pequeño y puedo respirar en un pueblo pequeño. Voy a morir en un pueblo pequeño. Ahí es probablemente donde me enterrarán. Small Town de John Cougar Mellencamp se publicó en 1985. Fue lanzada esta canción como parte del álbum Scarecrow. Este sencillo llegó a alcanzar el puesto número 6 en las listas estadounidense Billboard Hot 100. Es una canción nostálgica del medio oeste estadounidense y basada en experiencias del autor. John Cougar Mellencamp nació en Seymour, Indiana y comenzó su carrera a mediados de los 70. Su manager le puso el nombre de Johnny Cougar, que luego cambió a John Cougar y finalmente a John Cougar Mellencamp. Se trata de un cantautor estadounidense importante del llamado Heartland Rock, famoso por éxitos como Jack and Diane y Heart So Good. Sus letras retratan la vida de la clase trabajadora y sus pequeños pueblos. Ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll Salón de la Fama en el 2008. Pues bien, les quiero agradecer recordar que estamos regalando dos libros que se llaman Gris de Lluvia de la escritora Silvia Quesada, la doctora Silvia Quesada, y el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803 están esperando su llamada para que se inscriban, además del WhatsApp el 33-20-53-69-75. El día de hoy en la Botica de los Cuentos estamos verdaderamente muy contentos de recibir a una persona que ha sido muy importante para el desarrollo de la literatura en Jalisco y para la creación de varias generaciones de escritoras y escritores. Se trata de la doctora Silvia Quesada. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Estoy feliz de estar en cabina porque siempre te escucho desde casa. Y sabes, te quiero decir algo que es realmente verdadero. A mí me encanta la música que utilizan para este programa porque siempre me vitaliza. Ándale. Como esta melodía que estamos escuchando en este momento detrás de nuestras palabras.
Ok.
Es siempre una motivación para dedicarse a hacer otras actividades en casa mientras escuchamos
la compañía.
Así es.
Me parece maravillosa que nos vea como compañía. Le agradezco muchísimo sus palabras, doctora. Y bueno, pues quiero comenzar a platicar porque luego nos queda muy poco tiempo. Quiero preguntarle, decirle, usted tiene un amplísimo recorrido por el mundo de las letras. Platíquenos, por favor, vámonos al origen, cómo es que decidió que este mundo de las letras era para usted.
Creo que todo comenzó siendo lectora a los 8 años de edad, con las biografías de personajes célebres como Dante Alighieri o Napoleón Bonaparte.
Ajá.
Catalina de Médicis, gente así, ¿no?
¿Pero a usted se las daban a leer o usted las escogía, las encontraba ahora de la escuela?
Bueno, mi madre me compraba estos libros que se distribuían a veces por editoriales como Bruguera, que llegaban de casa en casa a vendérnoslas.
Como sucedía antes, claro.
Así es, que El Tesoro del Saber, pero yo siempre buscaba biografías desde muy niña. Ajá. Me gustaba tratar de imaginar cómo fue la vida en otros tiempos para esos personajes. ¿Cuáles fueron los retos, los obstáculos que tuvieron que superar y aprender de ellos, ¿no? Entonces, a los 8 años ya leía y escribía un poco. Empecé a hacer cuentos infantiles a esa edad.
Desde tan niña comenzó a escribir.
Así es, y me los empezaron a publicar, quiero decir.
No me diga. ¿Cómo fue que comenzaron a publicarlos? ¿Quién se los publicó? ¿Cómo fue eso?
Hubo un periodista llamado René Mesina.
Ajá.
Quien trabajaba en la Ciudad de México para varias revistas y varias editoriales.
Okay.
Él fue como el puente que me permitió empezar a publicar estos trabajos y convertirme en periodista teniendo 14 años, por ejemplo, trabajando para la revista Iniciativa de la Ciudad de México cubriendo la fuente de espectáculos en el Teatro de Degollado.
Oiga, que está bien interesante, pero a mí me surgen muchas dudas, muchas preguntas que me gustaría, y a mí también me gusta la historia de las personas. ¿Cómo fue que este escritor lo contactó usted? ¿Cómo fue que llegó a su vida? ¿Cómo fue que se atravesó en su vida?
Yo lo cuento en un libro que se llama Marca de Agua, recientemente publicado por la Universidad de Guadalajara. Me encontraba en la banqueta de mi casa leyendo cuando pasa un hombre alto, muy elegante, y me dice: ¿qué estás leyendo, niña? Le muestro lo que yo estaba leyendo y me dice: ¿de veras le entiendes? Le digo: pues me gustan mucho las ilustraciones.
La casualidad.
Así es, fue por casualidad. Le conté que yo también escribía cuentos.
¡Uy, qué padre!
Y me dice: ¿de veras? A ver, cuéntame uno. Eran aquellos años en que sin malicia adultos y niños conversaban en la calle.
Ajá.
Y de pronto, cada vez que él pasaba, me veía leyendo pues un libro diferente en ocasiones, hasta que llegó a hablar con mi madre, platicaron, y entonces me invitó a un taller literario que se desarrollaba en la Puerta Amarilla, ahí muy cerca de Tránsito.
Ajá.
Ahí acudí yo a mis primeros talleres literarios. Me publicaron en una hojita que se llamó Cólera.
Ajá.
Junto con otros niños, ¿no? Unas composiciones bastante interesantes por la inocencia de quienes escribíamos.
Claro, claro.
Y ahí se fija por primera vez mi nombre en letras impresas. Entonces, Silvia Magdalena Quesada, que era, pues, es mi nombre, 8 años, ¿no? Fue mi primera publicación.
¿Y qué sintió en el momento de ver su nombre? Porque obviamente para un niño este tipo de experiencias son interesantes. Me gustaría que nos recordara cómo fue el momento en el que vio su nombre escrito en una publicación.
Pues esta hoja de papel era color rosa, lo recuerdo muy bien. De hecho, tengo en casa todavía un ejemplar. Lo primero que hice fue llevársela a mi maestra, que María de Jesús Álvarez de alguna manera fue mi primera mentora, por decirlo de esa manera, puesto que en clase desde muy temprana edad nos recitaba en voz alta poesía de Manuel Acuña, por ejemplo, ¿no? De José Santos Chocano,
ajá,
de Gabriela Mistral, de Juana de Ibarbourou, entre otras voces latinoamericanas.
¿Y usted comenzó a escribir poemas o más bien eran cuentos, historias?
La verdad es que no eran nada. Yo creo que eran pensamientos.
Okay.
Eran fragmentitos descriptivos, digamos que ejercicios literarios para soltar la pluma cuando una es niña, ¿no? Pero el hecho de verlos publicados, yo digo que para el lector fue como descubrir la inocencia de las primeras voces. Yo recuerdo que mi primera composición fue para un auto. Y el segundo para un perro. Así es.
Pero esto que me está comentando de fue algo que detonó que usted pudiera soltar la pluma y escribir, pues no es tan común. Primero, no es tan común que alguien invite a alguien a que suelte la pluma, y también no es tan común que el niño tan fácilmente lo aviente. Me imagino que yo ya había como una, llamémosle, predisposición de su parte para escribir, para contar historias, para, no sé, para expresarse.
Creo que influyó mucho el hecho de que soy hija única.
Ajá.
Y esto implica mucha soledad en casa.
Okay.
Por tanto, bastante lectura y el famoso amigo imaginario al que le cuentas cómo fue tu día desde que te levantaste y cosas que le resultaran interesantes.
¿Usted sí tenía ese amigo imaginario?
Sí, así es.
¿Tenía algún nombre?
Sí, se llamaba Edmundo, como el niño del corazón diario de un niño.
¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Bueno, pues estamos platicando con Silvia Quesada. Fíjense qué interesante está la vida de la doctora Silvia Quesada, desde niña escribiendo, desde niña expresándose. Esto es La Botica de los Cuentos y estamos platicando con la doctora Silvia Quesada, que el día de hoy viene para platicarnos sobre su vida, sobre sus diferentes libros que ha publicado, pero también nos va a platicar sobre la creación de un cuento que vamos a presentar en el siguiente segmento, que se llama Teresa. No se vayan, esto es La Botica de los Cuentos, regresamos en un momento más.
La Botica de los Cuentos, remedios contra el tedio. radio que cuenta. La Botica de los Cuentos.
Permítanme recordarles que aquí en la Botica de los Cuentos estamos regalando dos libros que nos trajo nuestra invitada del día de hoy, nuestra invitada, la doctora Silvia Quesada, con este libro que se llama Gris de Lluvia. Tenemos dos volúmenes, dos libros para que ustedes se puedan llevar a su casa. Entonces, si quieren participar, nos llaman al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 33 20 53 69 75. Y bueno, estamos aquí platicando, pues muy contentos con la doctora Silvia Quesada. Y bueno, doctora, aparte del mundo de las letras, usted está muy involucrada también en la academia.
Así es.
Platícanos cómo fue que se comenzó a involucrar en la academia y qué significa para usted acompañar a tantas y tantos estudiantes, que muchos de ellos han hecho carrera, otros tantos no han hecho carrera en las letras, pero pues es importante el seguimiento a estos alumnos. Me imagino, y eso no tengo la certeza, que usted también ha dado clases en la licenciatura de letras hispánicas y en esta nueva licenciatura de escritura creativa. Platíquenos cómo se fue involucrando y cómo ha sido acompañar a tantos y tantas escritores y escritoras.
Tuve la suerte el 2 de septiembre de 1985 de conocer a un profesor de historia que estaba muy ocupado en cuestiones universitarias. Ajá. Y el primer día de clase nos preguntó quiénes de nosotros escribíamos. Fuimos tres o cuatro compañeros los que levantamos la mano. Pidió que al día siguiente le lleváramos un texto para evaluarnos y pues me seleccionó para quedarme a cargo de sus clases en la prepa 5 de la Universidad de Guadalajara.
Ah, muy bien.
Que el mismo 3 de septiembre ingresé a dar mi primera clase de lectura y redacción.
En septiembre del 85.
Así es, a mi segundo día de clases como alumna.
Ah.
Entonces, obviamente cubría las clases del profesor. Luego de la prepa 5, perdón, de la prepa 7, la primera fue la prepa 7. Okay. Y luego la prepa 5. Y de ahí ya la licenciatura en letras hispánicas. Estuve en la universidad 38 años de mi vida, feliz de convivir con las y los estudiantes, aprendiendo de ellos en cada semestre, siempre motivada por saber más y por ir de la mano de los tiempos junto con ellos. Y bueno, fue un periodo muy fructífero que finalizó el 1 de diciembre del año 2023.
Okay.
Yo no he sentido, sin embargo, esta jubilación porque siguen llegando a mi casa a tocarme la puerta para que les dé una carta de recomendación para una maestría, un doctorado, para que les revise un protocolo de tesis, para preguntarme si es conveniente que ingresen a tal o cual certamen de creación literaria. Y bueno, he seguido en comunicación sobre todo con aquellos jóvenes y las chicas que han seguido por el camino del arte desde diversas áreas, no solamente en la escritura. Muchas de estas personas han ido a trabajar pues a los medios de comunicación. Uh-huh. Pero también a los museos, a las oficinas gubernamentales, a los diarios, y de pronto me las encuentro, no hace pocos días, por ejemplo, llegué a la editorial de la Universidad de Guadalajara y la chica que me dio a firmar la sesión de derechos, pues ni me preguntó mi nombre, fue y trajo las hojas porque me conocía, ¿no?
Fer, estamos hablando de Fer, le mandamos un saludo muy grande. Que
así
también
es.
Me toca colaborar en el programa Página Maestra.
¿Qué tal?
Con Fer, y bueno, pues también es alumna, ¿no? De la facultad.
Así es de que por ahí seguimos en contacto con ellas y con ellos, siempre aprendiendo. Y ahora en ocasiones ellos son los que nos dan a conocer cuáles son los medios actualizados y aprender. No importa que ya no estés en el aula, tienes que ir a la par de los días, ¿no?
Lo que me platica, las historias que nos está platicando también, que es muy rico escucharla, doctora, pues también habla de una disposición de su parte, ¿no? Usted está disponible también para las alumnas y los alumnos, los exalumnos, las exalumnas, porque también hay maestros que no lo quieren hacer. No digo que esté bien, no digo que esté mal, simple y sencillamente habla de una disposición de su parte para seguir en contacto con sus exalumnos. Eso nos acaba de decir que también le ayuda como hasta a mantenerse en
vigente,
¿verdad?
Sí, esa es la palabra exacta. Hay que siempre estar vigente para poder seguir siendo una guía. Y mientras una pueda hacerlo, maravilloso.
Doctora, y bueno, estamos casi a punto. Quería hacerle una pregunta, pero eso la voy a reservar para cuando regresemos de la siguiente pausa, porque ahorita quiero que nos vayamos directamente a escuchar ya este cuento que usted escribió. Se llama Teresa y que viene dentro de esta colección de cuentos que se llama Gris de Lluvia, que ya va por la tercera edición, que esta tercera edición fue publicada en Panamá.
Así es, por la editorial Modus Ludicus.
También le voy a preguntar cómo es que llegó Panamá también a querer, claro, imprimir este libro. Entonces vamos a escuchar ahorita este cuento que se llama Teresa y que tiene que ver con cuestiones de herencia. Y ahí se los dejamos para no hacerles un spoiler.
Bien.
Teresa murió sola. En estas últimas semanas he estado juntando sus pasos, preguntando a sus amigos si conocieron de su vida, inquieto por recuperar los lugares que pudo haber pisado, recuperar la madurez de esa infeliz mujer que decidió morir soltera antes que tener una descendencia amnésica. Teresa sabía demasiado acerca de los genes de su familia. Cuando era una niña, su tía María se había perdido. La buscaron por semanas en el mercado de San Juan, en los jardines de Analco y San Sebastián. Nada. Luego se supo que un carbonero se la había llevado por las buenas, porque María no sabía quién era ni cómo se llamaba. La encontraron en Tequila, vestida con ropa pueblerina, sin afeites, con una sonrisa distinta en la cara. Teresa pensó que hubiera sido mejor que la dejaran allá, al lado de ese esposo falso, porque, después de todo, ¿a quién le hacía falta en Guadalajara? La tía María ya no iba al templo. A sus 44 años se había desligado de los quehaceres domésticos, no preparaba la comida de su único hijo, se pasaba las horas con la mirada fija, en silencio. Cuando Teresa se convirtió en profesora, recibió con asombro la noticia de que su prima Anita se había extraviado. Ella misma le sugirió al esposo de esta que colocaran un aviso en el diario, que se llevaran una foto reciente, que contara los pormenores de la desaparición en pocas líneas. Bajo el título de «Se extravió joven señora», la nota confirmó el mal de la familia, la amnesia. Eran los 60. Entonces no se hablaba de Alzheimer, de la pérdida de neuronas, de las fases del deterioro. Teresa se puso en alerta. No podía quitarse de la cabeza la figura frágil de la tía abuela, con su cabello corto y su mirada distante, sus labios finísimos y su tez pálida color de arroz. La
La foto de novia de su prima Anita la perseguía. Aquel vestido de satín entallado y los ojos abrillantados con gotas de limón. Decidió no casarse. Ella no contribuiría a una decencia infeliz. Comenzó a buscar un pueblo cercano a donde irse una jubilada. Quizá la confundirían con una viuda. Eligió Chapala por su clima, por su gente, porque tantos extranjeros no pueden equivocarse. Llegó al lago y sin titubeos se compró una casita en obra negra en el corazón del pueblo. Se dedicó con afán a convertirla en un espacio agradable. Cierto día, un pariente fue a buscarla para darle noticias de un reciente funeral. La casa de Teresa estaba abandonada desde hace meses, casi un año según los vecinos. Con la autoridad de ser un familiar cercano, el hombre solicitó a la gente de alrededor que estuviera presente mientras forzaba la cerradura. Fueron días de intensa búsqueda, caminatas por San Francisco, San Andrés, la estación, la barranca, el malecón, hasta la misma Mezcala. Luego por San Antonio, por la Floresta, por Ajijic. Nada, ni un rastro de Teresa Ánima. La fue a encontrar por las cascadas, con el vestido lleno de lodo casi al terminar la brecha. El pariente no quiso indagar nada, ni fincar responsabilidades en ninguno. Tomó a Teresa del brazo dándose cuenta de su débil compostura, de su recaída. Regresó a Chapala. Se quedó a vivir unos días con ella en la casa de la calle Empinada, con tan mala aceptación por parte de la mujer que ésta le contaba a los vecinos que un hombre la tenía secuestrada, que aquel sujeto no era nada de ella.
¿Verdad de Diosito que me está huyendo?
Llegó la policía. El pariente mostró una credencial. Arreglada la confusión, ambos vivieron largos años en la cercanía del lago en sana paz. Luego el pariente decidió llevar a Teresa a pasar los años de su vejez en el asilo de ancianos. Al cruzar la puerta del lugar, Teresa tuvo un momento de lucidez.
Si de verdad eres mi pariente, hijo, no me dejes sola.
Han pasado 20 años desde aquella petición. Teresa Ánima murió sola. Yo la asistí durante sus últimos años. Un enfermero puede hacer poco por aliviar la soledad de quienes han sido abandonados por su familia. Por eso me extrañó que el pariente viniera al funeral. Se presentó como un sobrino de la señora Teresa. No quiso llevarse las cartas escritas por la mano de su tía.
No conviene rasgar el pasado. Ese ya no cambia. Dejemos las cosas como están. Si mi mamá me llamó sobrino toda su vida, me quiero quedar con ese parentesco.
Teresa, de Silvia Quesada, publicado en Gris de Lluvia, a la memoria de Jesús Morales Vázquez. Voces, Dani Hernández y Juan Almeida. Grabación, Eduardo Ornelas. Adaptación, narración y producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2026.
La Botica de los Cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en la Botica de los Cuentos. Thank you.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como el cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No pudo haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti.
Él nació de pie, fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño lo internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti.
Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti.
En el comedor.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Ey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño lo internó. Pronto cumplirá los 33, solo pienso en ti. Bueno, esta es la versión tributo del 2022 de la canción Solo pienso en ti, de Víctor Manuel, interpretada por Amaral, Andrés Suárez, Dani Martín, Iván Ferreiro, Jorge Drexler, Rosalén, Santi Balmes de Love of Lesbian, Sidonie y Víctor Manuel. Esta canción se publicó, la original se publicó en el 78 y nos cuenta la historia real de amor y superación de Mariluz y Antonio, una pareja con discapacidad intelectual que luchó contra los prejuicios sociales en la España de los años 70 para casarse y formar una familia. La canción es un himno a la inclusión y la visibilidad. Víctor Manuel es un cantautor, productor y director español, figura clave de la canción de autor y la transición española, y junto a su esposa Ana Belén han consolidado una carrera de más de 5 décadas caracterizada por letras sobre la vida rural, el amor y la justicia social. Quiero recordarles que el día de hoy rifaremos al final del programa 2 libros que nuestra invitada de hoy, la doctora Silvia Quesada, nos ha hecho el favor de compartir con el público de la Botica de los Cuentos. Se trata de Gris de Lluvia en su tercera edición. Tenemos 2 volúmenes. Si quieres participar, comunícate al 33 31 34 22 22, extensiones 12 801, 12 802 y 12 803. O puedes mandar tu mensaje de WhatsApp al 33 20 53 69. 975. Y bueno, aquí estamos platicando con la doctora Silvia Quesada. Y me gustaría platicar un poquito sobre este cuento que acabamos de escuchar, que se llama Teresa. ¿Cómo fue que nació este cuento, doctora?
Hay un libro que siempre recomiendo para la gente que escribe. Se llama Esculpir en el Tiempo.
Lo voy a apuntar, porque claro, a mí también me interesa.
Esculpir en el Tiempo.
Muy
bien. Es un ensayo del cineasta Andrei Tarkovsky, quien nos dice que es muy importante que nuestras historias tengan un matiz autobiográfico, okay, para que logremos transmitirle al probable lector las mismas emociones. Cuando yo leí este ensayo, me llamó en particular una cita que se relaciona con mi forma de escritura. Comento como entre paréntesis que varios escritores, entre ellos Luis Sandoval Godoy, Ramón Mata, Jesús Morales, me decían que por qué mis historias siempre eran tan trágicas.
Okay.
Y yo siempre tenía a la mano esta cita de Tarkovsky. Es muy cortita, se las leo.
Sí.
Dice: quien acude al cine se ha acostumbrado a que una película tenga una historia, un tema, héroes y casi siempre un final feliz. A menudo se va desencantado de la sala a su casa porque no encuentra ninguno de ellos. Y yo me decía, ¿de verdad un cuento de desencanto, de infortunio, provoca que se desanime la gente como lectora o que reflexione?
Okay.
Y desde mi punto de vista, las historias trágicas nos hacen más humanos porque de pronto queremos investigar más sobre el asunto que está trabajado en el cuento, en este caso pues la pérdida de memoria, el Alzheimer, para decirlo de una manera más moderna. Y este asunto nos lleva a reflexionar sobre qué tan cerca o tan lejos estemos de este tema cuando vamos a sentarnos en fase creadora, ¿no?
Ajá.
Y bueno, conocer al personaje es tan valioso que muchas veces, aunque nosotros estemos como licenciados en escritura creativa o como estudiantes de letras hispánicas, tenemos que hacer una investigación para decir las palabras correctas en el texto y este se vuelva más creíble, ¿no? Este cuento, por ejemplo, está basado en una mujer real. En estos años ya está fallecida, pero cuando el cuento apareció ya estaba viva. Ella se llamó Teresa Acosta Mondragón.
Ajá.
Y ella estaba preocupadísima porque tanto su tía abuela como su prima habían aparecido en las páginas del Informador como mujeres que se habían extraviado en la ciudad.
Okay.
Si uno consulta este periódico en los años 40, descubrirá, por ejemplo, una nota muy breve, el 8 de octubre del 44, les leo, dice, por ejemplo, notificaré persona, informe, paradero y gratificaré. María Costa de Figueroa, extraviada, 14 de la actual, edad 45 años, llevaba vestido blanco floreado y suéter azul. Firma Álvaro Figueroa, calle 5 de mayo, 286. Esta es una nota verídica, pero que no fue la que detonó la historia, sino al revés.
Ajá.
Primero fue el personaje, en este caso,
De Teresa.
¿Por qué, yo me preguntaba, esta mujer había permanecido soltera? Uh-huh. Si era preparada, amable, con una buena conversación.
Ajá.
Y luego la imaginación pone el resto, ¿no? Primero, en este caso, me surgió el personaje, pero en muchas ocasiones primero te surge el asunto. Y entonces dices, yo quiero escribir algo sobre la desmemoria, ¿y a quién le quedaría muy bien un cuento como este? Y empiezas a buscar entre la gente que conoces. Yo siempre le decía a los jóvenes y a las chicas de las clases, jóvenes, busquen a alguien que se parezca a su personaje en internet, impriman, pónganlo enfrente de su computadora o ténganlo ahí en una ventanita emergente y pónganle todos los atributos que ustedes quieran relacionados con el asunto, ¿no? En este caso no fue una sola mujer extraviada, sino también la prima de
sí,
Teresa Acosta,
sí, sí,
¿no? Con la nota de se extravió joven señora, que apareció el 18 de abril de 1964. y uno lo puede leer, a veces tiene la tentación, como hacen algunos autores, de colocar las fuentes originales pegadas al cuento. Pero en mi caso era más bien tratar de entrar a la cabeza de Teresa y saber si esa era la situación que le había llevado a no querer casarse. Lo demás del hijo y lo que ustedes acaban de escuchar, pues es pura imaginación.
Es pura ficción.
Así es. Ella vivió en Guadalajara, en la zona de la Plaza de la Bandera. También el ambiente de Chapala fue porque cuando yo escribí este cuento, visitaba mucho Chapala porque estaba indagando sobre la historia de una joven escritora, Maclovia Cañedo, quien vivía en el Hotel Nido, y entonces yo creía ver en todas las ancianas, incluida Teresa, a esta mujer, Maclovia Cañedo. Estuvo ahí varios años en el tintero este cuento, y en el año 2007 obtuvo el premio Chapala Puros Cuentos.
Este mismo cuento
de Teresa. Este mismo cuento de Teresa.
Y bueno, a final de cuentas, este cuento de Teresa viene en esta compilación de cuentos que se llama Gris de Lluvia, que ya va en su tercera edición por con Gris de Lluvia, que recibió el premio, perdón, las llaves del centenario de la República Panameña, y le editaron este libro, ¿verdad?
Así es. Bueno, primero apareció el libro fruto de un concurso, un certamen de cuento que lanzó la editorial Conexión Gráfica aquí en Guadalajara.
Aquí en Guadalajara.
Ellos ofrecían 20 mil pesos como premio, era el año 2001.
Uh-huh.
Y cuando ganó, el editor Álvarez del Castillo me llamó y me dijo: ¿qué prefiere usted, una edición de 1,000 ejemplares o 20 mil pesos, que es el premio, ¿no?
Uh-huh.
Obviamente me decidí por el libro, lo envío por correo a la Biblioteca Nacional de Panamá y tengo la buenísima suerte de que estaba de visita el ministro de Cultura.
Ah.
Cuando llega el paquete,
qué bien.
Se asombra de ver este paquete, lo abren, y entonces mientras él va a permanecer en ese edificio esperando a gente política, comienza a leer el libro, ¿no?
Wow.
Le gusta el primer cuento, que se llama Gris de Lluvia, y semanas después, a través de su equipo de trabajo, me llaman a mi trabajo para decirme que pues les ha gustado mucho este libro y que les gustaría ofrecerme la llave del centenario de la República de Panamá.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
Sí, obviamente una piensa que es una broma.
Claro.
¿No?
Sí.
Porque pues así ocurre. ¿Por qué mandé este libro a la Biblioteca Nacional? Siempre me encanta decirlo, porque en Panamá nació mi escritor favorito, Carlos Fuentes.
Ah, okay.
Y yo en la dedicatoria de este libro me acuerdo que le puse: no puedo llegar físicamente, pero sí en palabras. Y bueno.
Qué bien. Doctora, en este momento tenemos que hacer un corte de estación. Estamos platicando pues muy, muy a gusto y detrás de este cuento que les presentamos, que se llama la adaptación que hicimos nosotros del cuento Teresa de Silvia Quesada, pues bueno, hay muchísimas historias, mucho que contar. Vamos a hacer entonces un corte de estación, regresamos en un momento más. Esto es La Botica de los Cuentos, el día de hoy platicando con la doctora Silvia Quesada.
La Botica de los Cuentos. Historias que tienen remedios. La Botica de los Cuentos. El poder de las historias.
Además, uno empieza comprando libros o probándolo y termina leyéndolo. Pero en mi caso ya es una obsesión. Compro libros y ni siquiera los leo, los acaricio. Y tengo muchos libros, y tengo algunos libros que no he leído y que sé que no voy a leer jamás, pero los compro y de vez en cuando los ojeo. Y me gusta tenerlos cerca.
¿Fetichismo?
No, no es fetichismo. Bueno, sí, es una forma de fetichismo. Es como coleccionar cromos. Yo cuando era niño coleccionaba cromos. No recuerdo cómo se le dice en Chile a los cromos. Y para mí con los libros viene a ser casi lo mismo. Es decir, la selección brasileña, las láminas de la selección brasileña, pues me faltaban tres. Y con los libros es lo mismo.
Fragmento de Roberto Bolaño sobre los libros, del canal de YouTube Librería Dédalus.
Esto es La Botica de los Cuentos, el día de hoy platicando con la doctora Silvia Quesada, que nos está llenando de muchísima información, de muchísima emoción, y bueno, es maravilloso escuchar los procesos creativos de todas y cada uno de los escritores que vienen aquí a la cabina de La Botica de los Cuentos, y en este caso pues ha sido muy generosa, doctora, muchas gracias por compartirnos todo lo que sucedió alrededor de solamente un cuento, porque, doctora, platíquenos, tiene un montón de libros ya escritos, creo que 19 si mal no leí, platíquenos un poquito de esos, un poquito porque no vamos a alcanzar a hablar de todos, platíquenos un poquito de sus publicaciones, por favor.
Bueno, la Universidad de Guadalajara nos orienta hacia el ensayo como profesores que somos. Y la mayoría de mis 21 libros son precisamente ensayos literarios. Hay algunos, como Nombrar de Nuevo, que incluyen las lecciones de los talleres literarios que comencé a impartir en el ITESO en el lejano 1999, en el taller Javier Gómez Robledo.
Okay.
Hay otros, como La Poesía de la Muerte, que hace un recorrido por los poetas mexicanos que han escrito sobre la muerte desde el siglo XIX y se detiene en Coral Bracho, esta poeta maravillosa que trastoca a la muerte porque ya no nos la coloca como un ser negro, oscuro, que nos dé temor, atemorizante, sino como una joven nibia que canta maravillosamente entre los helechos. Pero aparte de estos ensayos, como Las Rutas de la Literatura Mexicana, por ejemplo, o El Microcuento en Lenguaje Radiofónico, que es otro de los libros, están los libros de creación, Los Cuentos de Gris de Lluvia, una novela que fue seleccionada por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en Jalisco, que se llama Habitaciones Furtivas.
Correcto.
Que habla sobre la vida de la poeta Rebeca Uribe y su relación con la cineactriz María Félix. Unas crónicas de viaje que llevan el título de Cordillera de Nubes. En fin, hay un poquito de todo, menos de teatro. Todavía no me atrevo,
okay.
A pesar de que me encanta ir al teatro.
Esperamos pronto que nos escriba algo también de teatro, que, bueno, pues yo en lo personal también tengo un gusto especial por hacer teatro. Doctora, estamos, bueno, todavía nos quedan 3 minutitos y ya no podemos seguir platicando tanto, pero sí es importante comentarles que, bueno, los libros de la doctora están... Los podemos conseguir tanto en la biblioteca, en la librería Carlos Fuentes, algunos que se han producido por la editorial Universidad de Guadalajara, y también hay otros que han sido producidos por el gobierno del estado, entonces también podrían encontrarlos ahí.
Así es, en la librería Mariano Azuela, por ejemplo, en las universidades regularmente, y si no, ahí están las redes sociales.
Exactamente. Y quiero comentarles que nuestro programa hermano, Página Maestra, el programa de la editorial Universidad de Guadalajara, este viernes sacamos un programa en donde platicamos con la doctora Silvia Quesada, y es sobre un libro que se llama Raíces, y que, bueno, rápidamente platíquenoslo porque ya casi nos vamos, de qué trata Raíces, para que lo escuchen este próximo viernes.
Es un libro creado por los estudiantes de la licenciatura en escritura creativa con el tema de Guadalajara. Ellos hablan de un espacio en específico y se preocupan mucho por introducir técnicas novedosas de la narrativa. Vale mucho la pena leerlo.
Historia sobre Guadalajara en Guadalajara por los alumnos de la licenciatura de Escritura Creativa de la Universidad de Guadalajara.
Así es.
Vamos a tener que hacer en este momento la rifa de los dos libros. Si me ayuda, por favor, diciéndome dos números para definir quiénes son los ganadores, por favor.
Pues doctora, los cabalísticos, el 7 y el 14.
El 7 y el 14. Bueno, el 7, Rita Rameño, o como dice Brenda. ¿Es Rita qué? ¿Es Rita Rareño?
Rameño.
Rameño. Rita Rameño, correcto.
Como los famosos frijoles tapatíos,
claro. Rameño, perfecto. Y Mónica Guadalupe Matías Medina. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, tienen que venir a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Ignacio Jacobo número 29, en el Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes de 10 a 4. Y ahora también, por favor, avísenos si no pueden venir en ese horario. Pueden hacerlo sábados y domingos de 9 a 2 de la tarde en la caseta de vigilancia. En atención a aquellos que por sus horarios de trabajo no pueden venir a recoger los libros, no olviden traer su identificación con fotografía. Rápidamente me despido, le agradezco muchísimo su presencia. Doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias también por escucharnos.
Feliz de estar aquí y de escuchar estas triples historias en tu música, en tus citas y con tus invitados.
Muchísimas gracias, muchas gracias, doctora. Y bueno, gracias a ustedes, gracias a que están escuchando este programa desde su casa, desde el trabajo, donde sea. Muchísimas gracias. Si ustedes quieren escuchar algún programa de La Botica de los Cuentos, lo pueden encontrar en los podcasts de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a todos los que hicieron posible este programa. Y también, bueno, les digo que mi nombre es Juan Romo y aquí estoy como el boticario al frente del micrófono. Les invito a que nos acompañen en la siguiente emisión de La Botica de los Cuentos para que les recetemos sus remedios contra el tedio. Gracias. Bajamos la cortina.
Colorín colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos, remedios contra el tedio.
Esta no es una misión, esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.